Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Pareciera que todos los días en la prensa del país se documenta y discute algún asunto relacionado con la violencia de género, sus causas, raíces y efectos concretos en la sociedad. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de detenernos a contrastar nuestra realidad con la de otros países o incluso con la de otras comunidades en los Estados Unidos, con las cuales nos vinculamos directamente por la vía de la historia y del acceso a las estructuras federales que inciden en el modo en que se manejan algunos de estos retos. Recientemente, líderes del tercer sector puertorriqueño, dedicadas a trabajar con este mal social, participaron de un encuentro en la ciudad de Washington, D.C., en el que tuvieron la oportunidad no solo de conocer en mayor profundidad los contrastes, herramientas y modos de atender la violencia de género en diversas comunidades vulnerables en los Estados Unidos, sino que además pudieron compartir las fortalezas y logros históricos que han marcado la lucha contra la violencia de género y el feminismo en Puerto Rico. Además de establecer las particularidades de la realidad puertorriqueña a nivel social, político, económico y cultural. En esta octava edición de ONG El Podcast, Tatiana Pérez Rivera conversa con Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, quien nos comparte algunas de las reflexiones que son fruto de esta experiencia y nos permite analizar el modo en que las circunstancias políticas e históricas del país deben ser tomadas en cuenta a la hora de establecer las políticas públicas y herramientas de acción para trabajar con la violencia de género tanto desde el tercer sector como desde el espacio público del gobierno. Luego abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, integrado por su gerente Edenmarie Clas Montijo y quien les habla, Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones. Que disfrutes de ONG, el podcast. Tania, bienvenida, qué bueno tenerte aquí.
Buenas, gracias por invitarme.
Tania, cuéntanos en qué contexto se da esa visita a Washington de distintas lideresas de organizaciones sin fines de lucro que están vinculadas al empoderamiento femenino, pero más que nada a erradicar esas conductas de violencia que se van aprendiendo de generación en generación. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esto en Washington?
Pues mira, en septiembre de este año 2024 se cumplieron 30 años de la aprobación de la ley que le llamamos VAWA en los espacios de organizaciones. Esas son las siglas del Violence Against Women Act. Es la ley federal que codificó los delitos de lo que conocemos como violencia de género, particularmente la violencia doméstica, la violencia sexual conyugal, el acecho, son delitos que no existían antes de la aprobación de esa ley.
¿En Estados Unidos no existía esa
ley? No, en Estados Unidos, existían los albergues, no existía la ley. Es el mismo caso en Puerto Rico, pero a mí me gusta decirlo porque es difícil imaginárselo hoy día, ¿verdad? En el 1994... hubo que crear una ley que convirtiera en delito la violencia física y la violencia emocional dentro del contexto del matrimonio y de las relaciones de pareja.
¿Antes de eso qué eran? ¿Asuntos de pareja?
Antes de eso eran asuntos privados, donde nadie debía meterse. Por lo tanto, las personas agredidas o viviendo en situación de violencia, pues no tenían remedios. No tenían a dónde acudir, no existía el mecanismo de una orden de protección. También enfrentaban consecuencias económicas y legales también. Por ejemplo, se podía poner en juego la custodia de menores. Si tú abandonabas una pareja que era la dueña del hogar, por ejemplo, no existía la doctrina del hogar seguro. Muchas cosas que damos por sentadas hoy día.
Tania, pero estamos hablando de los 90.
Sí.
Después que pasó todas las protestas y todos los cambios y los 60 y los 70. Y no es hasta los 90.
Bueno, las protestas de los 60 y los 70 lograron las reformas de los códigos civiles, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, la reforma de familia, como le llaman popularmente, fue la reforma del Código Civil que permitió que las mujeres casadas pudieran tener vida económica separada de sus esposos, pudieran tener crédito a su nombre, cuentas de banco a su nombre. Antes de eso, ¿verdad? En mi caso, mi mamá se casó en el 75, así que mi mamá se casó antes de la reforma de familia. Y a mí me gusta hablar de esas cosas así con los años y la correcto, ¿verdad? Y la relación que tenemos con ellos, porque damos tanto por sentado, ¿verdad? En el 94 yo tenía 16 años. So, yo me crié como una joven en un mundo, en un país, en donde no existía ningún remedio, por ejemplo, para la violencia en el noviazgo o para la violencia doméstica, ¿verdad? En nuestro caso, en Puerto Rico, somos pioneras, ¿verdad? Eso mucha gente lo sabe, pero quizás no suficiente gente lo sabe, pero VAWA es la ley federal que se aprobó en el 94, pero en Puerto Rico,
en los 80.
La ley local se aprobó 5 años antes. Y Puerto Rico esa es la primera ley de todo el hemisferio, de todas las Américas. Así que muchos países...
¿Estás hablándonos de la ley?
De la ley 54. Cuando se aprobó la ley 54 en el 89, ningún otro país de América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, ¿verdad? Ningún otro país de América tenía codificado, ¿verdad? Un cuadro que incluyera delitos, remedios y acciones diversas, que tú pudieras pedir remedios civiles o remedios criminales. Nada de eso existía, por lo tanto, tampoco existía educación para los fiscales, los y las fiscales, para los jueces, para el público general. O sea, la aprobación de la ley 54 vino acompañada de una inversión significativa en campañas educativas para poder como animar a la gente a encontrar un rol en la erradicación de la violencia, ¿verdad? Las campañas iban dirigidas a la violencia no es normal, ninguna violencia es normal, ni siquiera la que ocurre
la privada,
ni siquiera la que ocurre al interior de los hogares. Por lo tanto, nadie debe vivirla. Por lo tanto, todos y todas tenemos un rol en erradicarla.
Y entonces el entonces senador
exacto,
Joe Biden,
exacto,
fue el gestor de este proyecto.
Pues el que era el senador Joe Biden, por supuesto, yo no me acordaba de ese detalle, ¿verdad? Porque era muy joven y no, ¿verdad? Yo recordaba que Bill Clinton había firmado la ley. Yo recordaba que ese era el presidente.
La foto.
Que había firmado la ley. Y yo sí sabía que había sido en el término de Bill Clinton en que se firmó la ley. Yo no recordaba el detalle de quién lo radicó. Ni tampoco conozco muy bien los niveles de dramatismo, pero los puedo sospechar porque la ley 54 en Puerto Rico estuvo rodeada de mucho dramatismo. O sea, lograr esa aprobación fue bien cuesta arriba, se dio en un contexto bien particular, pero tuvo muchos detractores. Y bueno, las condiciones se dieron para que se aprobara, pero realmente fue por poca ventaja, ¿verdad? En términos de votos, así que me puedo suponer que en los Estados Unidos no fue diferente, ¿verdad? En todos los lugares en donde se aprueban leyes que tocan temas que la sociedad considera polémicos, pues es difícil adelantar esa política pública. Así que lo interesante para, ¿verdad?, del momento fue pues que él fue el senador que radicó la ley en el 94 y ahora es el presidente que pues puede celebrar el 30 aniversario de la ley, ¿verdad? O sea, que fue como un poco full circle ahí, ese momento, me imagino.
¿Y ustedes van invitadas a qué?
Pues mira,
¿cómo era el evento?
Originalmente, el Departamento de Justicia federal crea un evento de aniversario que tenía un formato de simposio, en donde directoras y defensoras de los derechos de las mujeres fuimos invitadas a ser parte de estos paneles en donde se atendían distintos temas. Hubo paneles sobre la respuesta coordinada, que la respuesta coordinada es como la pieza central de la ley de Bagua, ¿verdad? Que requiere la coordinación interagencial. Es un requisito de la ley. O sea, ninguna agencia puede decir que no va a participar de la respuesta coordinada contra la violencia de género, porque estaría en violación de la ley. Así que hubo paneles sobre respuesta coordinada. Yo fui parte de un panel de justicia restaurativa y modelos alternativos para buscar justicia. Hubo un panel sobre la vinculación de los hombres a la solución, ¿verdad?, a la erradicación de la violencia. Lisdel fue invitada a ese panel. Lisdel Flores, directora de Hogar Root. Y había también paneles sobre algunas tendencias que son más recientes, una de las cuales se llama los programas culturalmente específicos. Después que se aprueba Bagua trajo fondos, ¿verdad? Porque una de las piezas centrales de la legislación es que si tú conviertes un problema en prioridad, tú lo priorizas con dinero, ¿verdad? Tú separas del presupuesto estatal o federal, en este caso, para crear herramientas que no existían, incluyendo educación a distintos niveles, pero también incluyendo intervención, brindando servicio a las sobrevivientes y también intervención con los ofensores. Así que toda esa infraestructura de servicios no existía antes de Bagua y tiene un componente de financiamiento bien fuerte. Y yo diría que por los primeros 15 años, 20 casi, pues era, quiero decir que era había como una expectativa de que era estándar, de que tú puedes aplicar de manera homogénea, no importa la comunidad. Y la verdad es que una sobreviviente migrante con situación irregular migratoria no vive lo mismo que una sobreviviente blanca, una sobreviviente coreana, en una comunidad pequeña, cerrada, no tiene los mismos accesos que una sobreviviente hispana. Y así, ¿verdad? Entonces, los programas culturalmente específicos fueron la propuesta de cabildeo de grupos y coaliciones de poblaciones no blancas en los Estados Unidos, ¿verdad? Organizadas para exigir que se crearan unos programas que aseguraran que se iban a beneficiar de manera especial, digamos, poblaciones que necesitaran modelos de intervención que aseguraran el acceso, ¿verdad? Creo que lo principal es, pues, por dónde tú llegas a la ayuda, ¿verdad? Y, pues, hay poblaciones en donde para tú llegar a la ayuda tienen que existir otros mecanismos, porque de la manera estándar de tú tocar la puerta en una oficina, o sea, no va a pasar así.
Y llevan desde ese momento haciendo el experimento de ver cómo mejorar la ley y cómo llega a los bolsillos en que no alcanza.
Correcto, porque eso también es lo que pasaba. Las organizaciones grandes, mayormente dirigidas por personas blancas, bien intencionadas, ¿verdad? Obviamente, porque estos son activistas dentro de un movimiento. Lo que pasa es que llega un momento que de la manera que está organizado el poder, siempre hay quien acapara. Y siempre hay quien queda relegada o excluida completamente. Así que la creación de esos programas, pues, reservó parte de los fondos y parte también de la infraestructura de servicio y de respuesta coordinada para organizaciones más pequeñas que atendieran poblaciones subservidas o que tuvieran retos mayores de acceso. O que tuvieran algunas particularidades en la forma de la violencia. Hay unas comunidades, a través de todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que de la violencia doméstica al tráfico humano es un pasito.
Un pasito.
Ese riesgo no lo tienen todas las poblaciones, son unas poblaciones. Entonces, esas eran algunos, ¿verdad?, de los reclamos, de que la violencia se manifestaba de forma diferente y había que encontrar diversas alternativas a ella. Así que Lisdel y yo fuimos invitadas a ser parte de esos paneles que se iban a dar durante 2 días, iban a ser en la sede del Departamento de Justicia, que realmente fue un encuentro bien bello porque obviamente están invitadas las directoras de organizaciones de todos los Estados Unidos, de todos los territorios, mujeres de naciones tribales, de todas las naciones tribales. En Estados Unidos tienen jueces y tienen sistemas de justicia aparte del sistema de justicia que conocemos nosotros. Así que termina siendo como un banquete de las defensoras y las sobrevivientes de todos estos espacios, que son gente, ¿verdad?, que uno admira mucho porque trabajan en circunstancias bien adversas. Y yo pensaba que íbamos solo a eso, pero luego resultó que Casablanca decidió hacer una recepción en donde el presidente pudiera dar un mensaje y pudiera pues hablar un poco de lo que fue lograr pasar esa ley y de los cambios que se han podido ver a 30 años de esa ley, ¿verdad? Porque una cosa es la despenalización social de las cosas, ¿verdad? O la criminalización o descriminalización de las cosas, y luego está la social, ¿verdad? Porque tú puedes convertir algo en delito, pero
esto no es un switch que prendes y apagas en estas mentalidades.
Que la gente lo acepte como tal y que lo valide. Así que eso era. Así que nos invitaron a esa recepción y en nuestro caso, pues tuvimos la, ¿verdad?, la suerte, digo yo, de que fuéramos parte de un grupo escogido de 80 líderes para estar adentro de la Casa Blanca y poder tener una conversación con el presidente y poder luego ser parte de los eventos. Creo que era como si fuera una especie de aseveración simbólica, ¿verdad? Porque de las 80 personas invitadas, pues habían personas de Hawái, de Guam, personas, al menos yo identifiqué de tres distintas reservaciones nativoamericanas, habían mujeres trans, era una diversidad enorme en un grupo pequeño, ¿verdad?, de 80 personas, de gente con un récord, ¿verdad?, de muchos años de trabajo atendiendo distintas manifestaciones de la violencia de género, ¿verdad? Así que realmente creo que por lo menos para mí el honor fue ese, ¿verdad? Que el grupo de gente que estaba allí, en verdad es gente que se echa al hombro esa causa.
¿Y cómo viste con las experiencias de ellos? Ustedes hablaron, Lizdel y tú, ustedes contaron, pero ustedes escucharon. Y con las experiencias de estas organizaciones y de estos líderes que llevan muchos años, ¿cómo viste el panorama de Puerto Rico, el escenario y la realidad boricua en comparación con estas otras
siempre
historias?
Bien interesante eso. Nosotros lo que hacemos es llorar, ¿verdad?, en esos espacios, porque siempre, o sea, el trabajo por los derechos de las sobrevivientes y especialmente el trabajo de intervención con la violencia es bien duro y nunca uno da abasto en realidad, ¿verdad? Uno sabe que por cada persona que llega, pues tres no llegan. Realmente se siente una que no importa cuánto uno hace, como que no da abasto para la
necesidad real. No es suficiente,
real.
Es como una carrera eterna insuficiente.
Y pues, si no fuera por esos espacios, ¿verdad?, en donde uno escucha cómo abordan esto otras organizaciones, cómo abordan los retos, qué cosas hacen para proteger sus empleadas, por ejemplo, ¿verdad? La parte de, en el caso de Taller Salud, nosotras no operamos un albergue, ¿verdad? Así que nosotras damos servicios de forma ambulatoria, tenemos una línea, pero los albergues tienen otra realidad, ¿verdad?, de correr 24/7. Y realmente yo me quito el sombrero, ¿verdad?, porque es un trabajo que es hasta difícil de imaginar. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, lo que a nosotros nos sucede con frecuencia, por lo menos hablo por mí, ¿verdad?, pero con frecuencia la gente, incluso en estos espacios, incluso personas de territorio, ¿verdad?, porque habíamos delegaciones de múltiples territorios, no tienen la más mínima idea de qué es lo que pasa en Puerto Rico, ni entienden muy bien la parte de la diferencia. Creo que eso es lo más difícil.
¿Diferencia en qué?
La diferencia de los Estados Unidos. O sea, la gente trata de verlo.
Las particularidades
como que dicen,
del Caribe.
Ciudadano, y pueden moverse libremente, pues son americanos, ¿verdad? Entonces, tienen fondos federales. O sea, como que hay muchas preguntas que van a la particularidad. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Cómo es que se hace trabajo culturalmente específico en Puerto Rico para efectos de los Estados Unidos? ¿Verdad? No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la gente. Para efectos de la gente, pues todo Puerto Rico es una gran comunidad latina. Y ya, ¿verdad? Entramos como si fuera. Entonces uno poder hablar de cómo se vive esto aquí, cuáles son, ¿verdad? Las áreas de mucha fortaleza, que yo siento que hay unas áreas de mucha fortaleza. O sea, Puerto Rico tiene una ley 54 porque Puerto Rico tiene un movimiento feminista bien sólido, de mucho trabajo, de muchos años de trabajo colaborativo, además. Así que eso no son cosas que de momento llueven y caen en la falda. Eso se trabajó, y se trabajó duramente. Así que poder hablar, ¿verdad?, de esas experiencias, de las cosas que son diferentes aquí, algunos de los aciertos que a veces nosotras mencionamos son las salas especializadas, ¿verdad?, que eso es como una creación criolla.
Salas especializadas en violencia doméstica, para los que nos están escuchando, correcto. En los tribunales.
No están en todos los tribunales, pero hay un compromiso de que eventualmente todos los tribunales tengan salas especializadas para los casos de violencia doméstica. Y creo también, ¿verdad?, que
el acompañamiento, esas intercesoras,
la intercesoría, ¿verdad? Hay muchos modelos muy similares, especialmente obviamente en estados donde hay comunidades latinas. Hay modos de hacer alcance comunitario, de hacer inserción en las comunidades, de hacer promoción de salud, que son bien parecidos a los nuestros, ¿verdad? Porque hay algo de la cultura que es irreemplazable, no importa dónde tú estés, las maneras de cómo uno conecta, y además las maneras de cómo uno sana, y también las formas de los tabús son propias de cada cultura. No puedes, es un error, ¿verdad?, pensar que puedes usar una fórmula estándar para todas las culturas, para todos los problemas. Así que lo que vimos, pues de mi parte te puedo decir que todavía yo estoy recibiendo emails y llamadas de personas que nos escucharon hablar, y que nos han pedido que tengamos llamadas de seguimiento para buscar maneras de colaborar. O sea que hay interés de entender mejor, especialmente los aciertos.
Algo que hayan aprendido, algo que ustedes, que tú llegaste especialmente entusiasmada y dijiste, esto ya lo tenemos que hacer, ya.
Ay, yo me entusiasmo siempre con muchas cosas. Creo que las compañeras que conocí, especialmente las que están trabajando con modelos alternativos para acceder a la justicia, ya han, especialmente las dos compañeras que venían de tribus, ¿verdad?, de naciones tribales. El concepto de colonialismo y el concepto de autonomía lo comprenden bien diferente al resto, ¿verdad? Hay un diálogo que se da automático de cómo tú defiendes, ¿verdad?, rescatas y defiendes cierto nivel de autonomía para poder seguir existiendo. Entonces, siempre me conmueve mucho, y varias de las conversaciones más poderosas de las que participé iban por la dirección de cómo hacer un trabajo de mitigación de daños, ¿verdad? Porque al final el trabajo de prevención, pues, ocurre en un espacio un poco más abstracto, en donde no ha ocurrido el daño. Pero el trabajo de intervención con la violencia es después que una persona ha sido agraviada. Y pues el daño hay que mitigarlo, ¿verdad? No hay manera, ¿verdad? No hay manera de sanar si no se acepta que ha habido un daño. Y creo que ahí hubo unas conversaciones bien poderosas sobre cómo es que eso no ocurre en un vacío y cómo podemos reclamar derecho a reparaciones, ¿verdad?, en nuestras comunidades, que hablen de frente de lo que son los daños que causa el colonialismo. Y eso es una conversación que es difícil de tener en otros espacios en Estados Unidos. Donde más natural yo siempre logro que eso pueda fluir, es cuando me, ¿verdad?, tengo esa oportunidad de poder estar. Y yo no conozco ni muy a fondo ni de forma muy comprensiva la realidad tribal, porque las tribus todas negociaron aparte, ¿verdad? Así que cada una tiene distintos tratados, unas son reconocidas federalmente, pero otras no. Así que no hay algo tampoco que es todas las tribus.
Sí, que no es un concepto uniforme.
Pero siempre que tengo la oportunidad de tener esas conversaciones, aprendo mucho de cómo no darle la espalda a ese daño, porque ese sí lo hemos vivido todos y todas, ¿verdad? Quienes vivimos en Puerto Rico, vivimos en condición de colonia.
Entonces, y obviamente eso incide y salpica.
Tiene un impacto.
Claro, y lo tiene. Esta realidad. ¿Te quedó la sensación o confirmaste que quizás el tercer sector es más efectivo al trabajar este tema que el gobierno, o es algo que tiene que ir de la mano, no hay forma?
Yo pienso que hay cosas que solo el tercer sector puede hacer.
Por ejemplo.
Creo que sobre todo lo que tiene que ver con los espacios, ¿verdad? Con crear espacios libres de juicio, que propendan, ¿verdad?, no solo a la sanación, sino a poder como visualizar una persona fortalecida, ¿verdad?, que requieren cosas que el modelo capitalista no te permite. Por ejemplo, pues requiere tu poder decidir estar más tiempo como participante, ¿verdad? No, en el modelo capitalista, pues tú tendrías que darle 8 sesiones y a las 8 sesiones soltarla y coger una persona nueva, ¿verdad? Entonces, en el espacio de sin fines de lucro, uno puede hacer unos acomodos para darle a la gente el tiempo que necesita. Que a veces pues casi es improbable que se pueda hacer en otros espacios. Pero a la misma vez, pues la capacidad de las organizaciones es limitada en cuanto a recursos, en cuanto a personal, incluso en cuanto a espacio físico. Y hay otras cosas pues que son realmente responsabilidades que el Estado no puede relegar. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo positivo. Nosotras estamos haciendo un proyecto de independencia económica. Pues originalmente nosotras queríamos, iba dirigido a poder establecer o reparar créditos dañados en situaciones de violencia, ¿verdad? En relaciones de violencia donde una de las estrategias del ofensor había sido dañar el crédito o controlar los recursos económicos. Pues nosotras pensamos, nosotras mismas, dar los préstamos. Pero nosotros no reportamos a las agencias de crédito. Así que no podemos repararle el crédito a nadie. Pues esas cosas necesitamos una institución que lo haga. Pues tuvimos que traer un banco que pudiera hacer ese trabajo y pudiera hacer lo que tenga que hacer para seguir con las regulaciones. Lo mismo pasa con el gobierno. Nosotras no podemos diligenciar una orden de protección. Eso lo tiene que hacer la policía. Pues hay unas áreas que son áreas de respuesta coordinada.
Nosotras, exacto, podemos. Relación ideal, la situación ideal es que cada cual cumpla cabalmente, exacto, lo que le toca para, exacto, que el resultado sea óptimo.
Tú sabes que realmente hay un montón de maneras de hacer eso efectivo. Y Puerto Rico es pequeño, ¿verdad? Geográficamente hablando, uno podría regionalizar la respuesta y estudiar cuando falla, ¿verdad? Para mí esa es la irresponsabilidad más grande del momento, ¿verdad? Y lo siento bien agudo desde hace algunos años. Hay que estudiar cuando falla. Cuando hay un asesinato, algo falló. Hay que estudiar, porque puede haber patrones y pudieran tener soluciones más fáciles de lo que pensamos que son. Pero la, ¿verdad?, la locura de querer hacer de todo un momento de relaciones públicas, pues falla en contra de las sobrevivientes y de las víctimas.
Porque y estudiar verdad, requiere tiempo, pausa, análisis.
Y que sea prioridad.
Claro.
Y que sea prioridad.
Claro.
Pero realmente no es difícil.
Para ir cerrando, Tania, esta conversación que está tan interesante, dime ¿Quiénes más estuvieron ahí del tercer sector invitadas en este evento en Washington? ¿Qué otras organizaciones enviaron representación?
Pues mira, allí en Casablanca estuvimos el Observatorio de Equidad, estuvo representado por su analista, Débora Upegui. Estuvo Proyecto 85, estuvo representado por Nilvana González. Estábamos nosotras, ¿verdad? Taller Salud, Hogar Ruth, estaba la Red de Albergues, estaba representada por Coral y León. Se me queda alguien. Había otra compañerita, creo que, ay, Dios mío, se me han olvidado. Éramos como
bueno, pero hay siete, un grupo aquí bastante nutrida. La pregunta para finalizar es, ¿cómo viste la representación de Puerto Rico cuando ves todas estas organizaciones que sirven en Estados Unidos y viste las que bregan la realidad isleña?
Yo estoy siempre bien orgullosa de pararme al lado de esas compañeras. Para mí fue, de verdad, tengo que decir que sorprendentemente emocionante, ¿verdad? Pero sobre todo creo que como que caer en cuenta de que 30 años se dice fácil, pero lograr adelantar cualquier cambio, ¿verdad? Requiere consistencia. Aunque sea cansón, uno no se puede quitar, porque se nos va la vida en esto, de verdad. Así que no estoy segura que había tenido una oportunidad de reflexionar así, ¿verdad? Yo ver allí la diversidad de gente también en edad fue bien lindo, porque había personas allí que estuvieron cabildeando en la época de los 90, ¿verdad? Que ahora son unas veteranas, algunas de ellas están ya retiradas o en vías de retirarse, y entonces estaban las defensoras jóvenes. Así que eso de tú ver
ese relevo generacional.
El relevo generacional, de verdad, fue bien emocionante, como que...
Bueno, y quiero creer que por peor que estén las cosas, estarían peor si no hubiese existido la ley.
Yo estoy segura de eso.
Así
yo
que
estoy segura de
vamos
eso.
Un paso adelante.
Y eso le aplica a la ley 54 también. Claro, vamos un paso adelante. No es perfecta, pero es mejor que no tener nada, definitivamente.
Gracias, Tania, por aceptar nuestra invitación y conversar con calma con nosotros. No se vayan, regresen, que tenemos luego la mesa editorial con Edenmarie Clas Montijo y Ana Teresa Toro.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Regresamos a nuestra mesa editorial, en esta ocasión con Edenmarie Clas Montijo y Ana Teresa Toro. ¿Qué les pareció que tengamos esta experiencia de Tania, esos ojos que nos ha prestado para ver cómo se vio, cómo lució las organizaciones sin fines de lucro del país que manejan el tema de la violencia en el hogar en Washington, en este evento en el que había representantes de tantas organizaciones de Estados Unidos y subterritorio?
Yo me siento primero, lo primero es recibirlo desde la perspectiva emocional y es un orgullo muy grande. Primero porque creo que Tania Rosario es una líder no solo para Puerto Rico, sino ya ella está a un nivel global, es una voz que ha tenido tantas experiencias, que tiene la capacidad de comunicar esas experiencias con una claridad, de invitar a la reflexión con una profundidad intelectual sin perder humanidad, de la cual todas y todos tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de que haya sido ella, entre otro grupo de representantes de nuestro país que también están a la altura del reto, que estuvieran allí. Y escuchar a Tania para mí siempre es... inspirador. Obviamente no niego un sesgo personal, conozco muy bien la historia de Taller Salud, pude en su 40 aniversario escribir el libro de su historia y me parece que era la organización, junto con las otras que le acompañaron, idónea para representar la forma en la que particularmente en Puerto Rico y desde nuestra realidad se atiende este problema. O sea, es una mezcla de orgullo, de emoción y de la certeza de que estamos bien representados con una reflexión autóctona.
Edemarí, estamos hablando de que fue también Lisdel de Hogar Ruth. Son dos ganadoras del premio Tina Hill de la Fundación Ángel Ramos.
Del premio Tina Hill. Son dos líderes, mujeres, que buscan la equidad para las comunidades vulnerables, para las mujeres, para sanar, ¿verdad?, la violencia a las que son sometidas muchas de ellas, y desde el tercer sector, ¿verdad?, como hablábamos ahorita fuera de micrófono, siempre estamos buscando la equidad. Así que desde ahí, desde esa raíz, desde la idiosincrasia de lo que somos como sector, las organizaciones de índole comunitario y feminista en el país, que han sido pioneras comparados con otros lugares en el mundo, es impresionante.
Me gustó cuando mencionó todo este acercamiento que en Estados Unidos es requerido con las iniciativas culturalmente específicas para manejar y entender la violencia en los contextos culturales, históricos de cada grupo. No es una noción que nosotros tengamos, no es nuestro día a día, no es la manera como ustedes lo vieron.
A mí me pareció bien importante lo específico del asunto, porque una cosa que es un reto para Puerto Rico, sobre todo a la hora de acceder a los fondos disponibles que por derecho y por realidad política nos corresponden, muchas veces el tema de la identidad no necesariamente juega a nuestro favor como se piensa, o como un poco es un mito en algunos aspectos. En algunos aspectos jugará a nuestro favor, pero en otros juega muy en contra, porque de pronto nos miran, como explicaba Tania, como una comunidad latina más. Y la realidad es que hay comunidades puertorriqueñas que son parte de las comunidades latinas en los Estados Unidos, pero la realidad de los puertorriqueños que vivimos en la isla tiene otras especificidades que escapan esa realidad. Y uno de los sesgos más grandes, esto Tania nos explicaba después al final de la entrevista, es que, por ejemplo, a la hora de las clasificaciones, no puede ser negro y latino. Tienes que ser negro o latino, afrodescendiente o latino. Y no se concibe, cuando la historia muy bien a sí mismo lo concibió, no se concibe que se puedan dar ambas circunstancias en una comunidad, y muchas de nuestras comunidades vulnerables tienen esas características, y otras más que tienen que ver con el idioma, por ejemplo, que tienen que ver esto con el acceso a servicios, que tienen que ver hasta con nuestra geografía particular tropical. Entonces, y los retos que esa geografía impone en este tiempo de cambio climático. Entonces, esa especie de imposibilidad de traducir literalmente una realidad a el contexto que las herramientas para atenderla proponen y disponen, pues ese reto rara vez se discute y se trabaja.
A mí me gustó que señalara que están bien claras el tercer sector tiene bien claro cómo sirve mejor a una población ante esta situación y lo que le corresponde al gobierno que ellas no pueden hacer.
Y precisamente un poco por lo mismo que menciona Ana Teresa. O sea, nadie conoce la realidad de uno mismo como nosotros mismos. Entonces estamos hablando de dos mujeres líderes, Lisdel y Tania, que nos representan ante una audiencia, pero que representan a unas comunidades a las que atienden y que conocen de primera mano sus necesidades e intereses. Y por otro lado, ¿cómo pueden atender las vulnerabilidades de las poblaciones teniendo conocimiento de que hay que integrar a las diversas agencias gubernamentales? Sin perder de perspectiva que hay un trabajo de base que hay que hacer, pero hay otras de conexión y coordinación de parte de las agencias que sin que se dé, pues un poco
queda coja.
Exacto.
La lucha y la caminata. Gracias por acompañarnos nuevamente en la mesa editorial. Gracias, Edemarí. Gracias, Ana Teresa. Con esto concluimos el episodio de hoy. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales, y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.